95.5 FM. Verano en la radio.
Retorno del Gigante. Rock progresivo y sinfónico. El Retorno del Gigante. La música que a todos les gustaría, si pudieran escucharla.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Sean muy bienvenidos al Retorno del Gigante. Este es el programa 320 y es una noche muy linda para estar compartiendo buena música y un rato, como siempre decimos, de buena onda, de buena música, de arte, ¿no? Por lo menos lo intentaremos. Hola, señor Carlos Salatino.
Muy bien, muy buenas noches y bienvenidos, como decimos siempre, para compartir una hora de buena música y buena compañía.
Señor Daniel Esperlungo, ¿cómo le va?
Espectaculares noches. Así cambia un poco, ¿sí? Buena sí, música, los dos repitieron. Vamos a escuchar música y aquellos que nos escuchan saben que música nosotros.
Algún día vamos a pasar mala música también.
¿Te parece?
Ah, no, algunos bochornos.
Ah, sí, usted tiene pendiente un oído sin párpados con grandes bochornos.
Eso es verdad.
Lo vamos a hacer en algún momento.
Con uno de mis cantantes favoritos.
Sí, señor. Sí.
Lee Jackson.
Los que estén del otro lado y tengan ganas de hacernoslo saber, 4911-0657.
4912-6666.
En vivo nos escuchan por www.fm955.com.ar.
En Mar del Plata nos pueden escuchar en diferido en la 89.7 FM de Rock.
O visita nuestra página www.elretornodelgigante.com.ar.
Exacto, ahí tendrán mañana este programa ya para escucharlo en nuestra página. Y después nos pueden mandar un mail, un correo electrónico a correo@elretornodelgigante.com.ar.
Como lo hicieron el amigo Jorge Dalcín de Unterlinden, deseándonos, bueno, felices fiestas, muchas gracias para la gente de Unterlinden. Lito Nevia y todo el planeta Melopea nos desea un feliz 2007. Gracias. Lito, gracias a vos, un abrazo. El amigo Bruno Sanfilippo, que nos dice que ya tiene toda la discográfica completa en Tunes Music Store, que es un negocio de venta de discos por internet. Así que bueno, entren en la página de Bruno, www.bruno-sanfilippowp.com, y ahí está toda la nueva data, ¿eh? Inclusive subió una reseña que humildemente hicimos. El amigo Rodrigo Wernick de Brasil nos manda también felices fiestas. Muchas gracias, Rodrigo, para vos, ¿eh? Así que bueno, abrimos el programa 320 con el nuevo trabajo del tecladista Derek Sherinian, el muy buen Blood of the Snake, recientemente editado en 2006 en Argentina por el sello Icarus Music, con lo cual nos garantizamos que no nos roben. Un buen precio para un muy buen disco, ¿eh?
Exactamente.
Es un seleccionado de músicos que acompañan a Sherinian, en este caso Billy Idol, Slash, Yngwie Malmsteen, John Petrucci. Bueno, un seleccionado, escuchamos el tema Been Hit Before. Justamente elegimos el que no tenía invitados, porque ya lo vamos a presentar en el próximo programa, tal vez vamos a presentarlo como corresponde en el Retorno del Gigante, ¿eh? Así que quédense con nosotros, hoy tenemos un programa de lujo, tenemos una visita de lujo y vamos a hablar de un trabajo de lujo en el Retorno del Gigante. Estamos escuchando a la banda argentina Boo, el trabajo Anabelas, que muchos saben que es una de las mejores obras de rock progresivo que se han hecho en la Argentina, dicho en el exterior, nos consta, dicho en muchos medios especializados, y este aquí que se sabe poco de Boo, se sabe poco de Anabelas, y bueno, se nos ha ocurrido invitar a un amigo, el señor Daniel Andreoli, que es el gestor, el compositor de toda la música de Anabelas. Daniel, un placer que estés acá, ¿eh?
Mucho gusto, encantado.
Es un gran gusto para nosotros recibirte y bueno, desentrañar el mito de Anabelas de una buena vez. Y bueno, contanos cómo se inicia Bubu, cuándo arranca, con qué músicos.
Mira, Bubu se inicia en una época donde la creatividad era fluía, en todo sentido. El arte era
moneda corriente,
realmente. Yo me acuerdo que uno podía ir al cine con la plata que el papá le daba
para el fin de semana.
Para ir a la escuela.
Ah.
Uno iba a la escuela, iba a ver a Fellini y después se reunía a charlar con sus amigos en el foro, en la Giralda, en La Paz. Uh-huh. Y alcanzaba con lo que el papá, que era un trabajador, era increíble. Eso era algo algo para rescatar. Y en esa época se formó Bubo. O sea, Bubo en realidad tiene una característica fuera de lo común. Porque en esa época las bandas se agrupaban y entre todos hacían la música. Esto fue diferente. Acá primero existió la música y después se empezó a hacer un casting, se empezó ya con una mentalidad diferente. Debo decir que esa no era mi mentalidad, yo simplemente hice la música. Pero uno de los miembros que ya estaba cerca mío, que se llamaba Bin, Guillermo Fortman, era como que tenía la visión de cómo llevar adelante un proyecto de esa
envergadura.
Sí, para mí no era envergadura, para mí era. Yo era tendría 18 años.
Claro. ¿Y a los 18 años compusiste todo esto?
A los 18 años lo empecé a componer.
Claro.
Me llevó un año de Collegium Musicum, que también lo quiero nombrar porque justo en ese entonces me becaron y les estoy profundamente agradecido. Fue un proyecto que nació del maestro Ernesto Epstein. Se llamó la Nueva Escuela de la Música. Había un staff de profesores muy especiales. Lo veníamos charlando con Carlos en el viaje. Justin, refrescame la memoria.
Sí, Guillermo
Gretzer, Antonio Gallo.
Todos maestros auténticos de música.
Descendientes
sin,
de la
sin
línea,
prejuicio, ¿no?
De una línea así muy, muy, muy original, muy fuerte, que venía de Schoenberg, una cosa muy, muy sólida. Lo nombro porque es un deber de mi parte. Como también ya nombré a Guillermo, que es hacedor
de la letra y de tocar los saxos.
De la letra, del saxo y de la historia y la compañía, un fiel testigo de todo lo que sucedió. La otra vertiente fue cuando llegamos a Miguel Zavaleta, que él aportó toda una faceta lírica, una faceta creativa en el sentido escenográfico, que atrajo mucho a la gente,
Claro, esto es un poco del rock teatral, ¿no? Del
rock,
jugar,
sí, ah,
lo que hacía ver ahí un Génesis.
Sí. Y no sé si él lo sacaba de ahí. Sí, puede ser, porque a él le encantaba, es cierto, ahora que me lo nombras.
Era muy fanático.
A él le encantaba Peter Gabriel, sí.
Bueno, él comentó en una nota, eso siempre me dio muy grabado a mí, un tema del suéter Amanece en la Ruta, que él dice que se inspiró ese tema viendo la tapa del primer disco de Gabriel, por ejemplo.
Al coche.
El auto. O sea, vio eso y es como que le fluyó esa letra a Amanece en la Ruta.
Mira, yo tengo me viene este recuerdo. Miguel Zavaleta es hijo de un médico muy conocido, un excelente médico, y vivía en la calle Marcelo T. Alvear. Y nosotros entrábamos, éramos Noel Reyes, que era el violinista en ese entonces, Ricardo Lacivita, que era el flautista, Jorge Lindstedt, que era el baterista, creo que también estaba Guillermo,
Saxo.
Y Sergio Blosten.
¿Esa es la primera formación de Bubo?
La primera formación, sí.
¿De qué año hablamos?
74. Fines de 73, 74. Entrábamos a una casa que era una mansión impresionante con criados que venían y te servían en bandeja. Nosotros no entendíamos nada. Y Miguel Zavaleta bajaba vestido como un no sé.
Sí, sí, sí.
Muy bien. Se sentaba en el piano y cantaba canciones. Era una cosa así. Realmente tengo un gran recuerdo de Miguel. No por eso, ¿no?
Sino por
toda su personalidad, su persona. Realmente me encantaría reencontrarme con él. Sé que vive en Buenos Aires.
Sí. Vamos a tratar ahí un poquito.
Ya estuvimos hablando como para amigos conocidos.
Sí.
Algunos lo
contactaremos.
Acá nos especializamos por juntar, reunir bandas o así varios integrantes, a ver si todavía surge algo a partir de esto.
Bueno. Y bueno, la primera pregunta que se me ocurre es ¿por qué no se te ocurrió a vos tocar en la banda? O sea, ¿por qué
no, en ese entonces yo tocaba.
Ah, tocabas vos el bajo.
Yo tocaba, pero como yo les comenté, cuando apareció esta beca del Collegium Musicum, la composición para mí era algo que era más fuerte que cualquier que el tocar. Pero si ustedes analizan la obra, que era una obra que muchos músicos la eran adeptos a escucharla. Sí. Y la línea, si uno sigue la línea, se va a dar cuenta que el bajo es como el que sostiene la estructura de esta obra. Yo era el bajista. Pero cuando me salió la beca, yo no podía estar, porque tocar esta obra implicaba una disciplina también de instrumento.
De horas diarias.
Había que estar tocando muchas horas, practicando, y después ir al ensayo. Y bueno, y la beca no era, porque había que cubrirla. Y yo tenía esa necesidad. Así que lo llamé a alguien que ya había sido un cambio mío en otro conjunto, que fue Edgardo Folino, el Fleque. Lamentablemente hoy ya no está con nosotros. Él ingresó en la banda. Otra característica de ese momento era que eran pocos los que leían música en aquel entonces. Los únicos que leían música en la banda eran los instrumentos que floreaban, o sea, el saxo, la flauta, estoy hablando de Cecilia Tenconi, pero ya lo habían mencionado Ricardo Gacivita, él tampoco, era todo oído, todo oral, digamos. Yo casi todos los temas los pasaba con la guitarra a los... Sí, era así, era muy difícil. Entonces, como tenía que aprovechar esa beca, yo dejé de tocar y me hice cargo, nada más que asistía a los ensayos para dirigir el... Y si, mientras tanto componía la segunda parte, porque hasta ahí estaba hecha la primera parte del disco, que fue El Cortejo de un Día Amarillo, La Danza de las Atlántides y Locomotora de Blues, creo que era el otro tema.
La segunda parte de la primera. La suite.
Y en ese interín compuse Anabelas, que es el lado B del disco.
Y vos fíjate que cómo se van, porque también lo primero que se me ocurre es que tocaban mucho en la revista Pelo, hay muchas notas de Bubu tocando y no llegaban al disco todavía, pues estábamos hablando 74-75.
Te hablé de la etapa...
La primera parte.
Claro.
¿Y cómo siguió la historia desde esos ensayos en lo de Zabaleta?
Bueno, a partir de que ya se vio, pues ya el último en incorporarse fue Guillermo de esa etapa. Y él un día me apartó y me dijo: mira, Daniel, esto se tiene que hacer de otra manera. Yo lo miraba como diciendo, explícame, porque yo no, de otra manera no sé, para mí la música se hace tocando. Dice, no, esto se tiene que hacer partes individuales, hacer un casting, llamar a músicos. Él la tenía muy clara, ya esa banda estaba muy un poco saturada en ese momento, ese grupo de gente ya estaba un poco ya saturado de...
Claro, sí. Ya por la exigencia también.
Sí. Entonces, bueno, ahí empezó una segunda etapa, empezaron los castings, y ahí, bueno, apareció Cecilia Tenconi, Sergio flauta. Polisi, violín, claro, Cecilia Tenconi, flauta. Sergio Polisi, violín. Eduardo Rogatti, que lo cambió a Sergio Blostein. Creo que ahí estamos todos. Polo por Jorge Lichtenstein. Y ahí se formó. Y Miguel, por supuesto.
Una pregunta que siempre a mí me gusta saber. ¿Quién puso el nombre Bubu y por qué Bubu?
Vin Forsman. Y el por qué me encantaría que te lo explique. Él escribió... Porque no es algo así. Mira, él lo que siempre decía cuando le hacían esa pregunta, ahora que me acuerdo, dice, en este momento todo el mundo le pone nombres existenciales a música no tan compleja. Entonces nosotros preferimos ponerle un nombre
simple a música compleja.
Claro. Un nombre medio tonto, a música, es como que
para ir en contra.
Pero él, aparte de eso, escribió toda una historia.
Manifiesto al respecto.
Sí, un manifiesto, exacto.
Claro, una cosa casi
satírica, algo que hubiera hecho Satie, por ejemplo, ¿no? De hacer una música seria y ponerle un título,
claro, sí, título sí, risible.
Claro. No, no, ahí Bubu era un muñeco que tenía...
Hay un dibujo animado que no sé si tendrá...
No, no, tiene, no es el Bubu no, de... No tiene, no tiene que no, ver, pero yo,
el
yo también...
El amigo
de los Ayogues. Por eso, yo pensé
no,
que
no,
por
ahí. Este era un muñeco, pero esa es una historia que prefiero que la cuente él, bueno, que va a haber oportunidad.
Sí, lo haremos.
Yo recuerdo justamente ese contraste, ¿no? Que comentaban, por ejemplo, en el Expreso Imaginario, del contraste entre la música y justamente el nombre, ¿no? Uh-huh. Pero además, recuerdo los comentarios del Expreso, fundamentalmente, de los recitales en donde decían, bueno, pero ¿cuándo lo grabas, no? Porque
claro,
era una obra tan, es tan bien estructurada y tan bueno, perfecta.
Ahora, ¿cómo pasa el tiempo de esto, el cambio de banda? Y
ahora paso a decirles.
Pero sin apuro, porque vamos por partes. Sí. Sigamos con el desarrollo de esta nueva segunda, de la segunda formación. Cuando ya estaba
la formación. Es la formación Bubu,
casi
definitiva. Porque el anterior no tenía el nombre.
Claro. Ah, ¿no tenía el nombre todavía?
No tenía el nombre. Lo otro era algo mucho más esotérico, mucho más... Claro.
Inclusive la música estaba, pero ¿todavía no estaba la letra o sí, ya había escrito?
No, porque no había... La letra fue a partir de que lo conocía Miguel Zavaleta. Porque una de las cosas que vi, me dijo, Daniel, es imprescindible que haya alguien que cante, me dice. Porque si no, esta música la vamos a hacer acá en la sala de ensayo y nunca nos van a conocer. Por lo menos alguien que cante. Entonces había que poner una canción. A partir de eso yo compuse. Por eso la canción está del lado B. Porque todo lo que era el primer grupo, la claro, primera banda, era instrumental. Y bueno, y esa canción fue hecha para Miguel Zavaleta. Y Vin, realmente en castellano es muy difícil escribir. Porque el inglés se presta. La terminación del inglés es...
Sí, fonéticamente...
Fonéticamente es más fácil.
Sí,
es más
sencillo, sí.
Pero Vin tenía esa capacidad. Miguel Zavaleta también escribe muy bien, ¿eh? Pero bueno, la letra acá la hizo Vin.
¿Por dónde? Y bueno, y llegamos a esto de que la primera formación no era Bubu y que en la segunda ya sí se decide que es Bubu.
Es Bubu.
Y se arma, digamos, la cosa ya más formalmente.
Formalmente y con un arduo trabajo. Trabajamos, mira, llegó un momento que tocábamos todos los días. ¿Cómo? Y por separado. O sea, la base tocaba a tal hora y el trío, o sea, saxo, flauta y violín. Otro, ellos empezaron un poquitito después, ¿no? El saxo sí se integró a la base, me estoy refiriendo bajo, guitarra y batería. Sí, uh-huh. Pero los otros empezaron un poquitito después y el coro bueno, ya al final. Uh-huh.
Bueno, y no adelantes más, vamos a dejar ahí el primer bloque y vamos a irnos a la tanda con un pedacito de Bubu. Decimos a la gente que son suites largas, hemos hecho extractos. A nosotros no nos gusta pesar los temas, por eso hemos hecho extractos bastante completitos o por lo menos demostrativos. Y vamos a cerrar este viaje con el final de la parte cantada del viaje de Anábelas. Y vamos a seguir charlando desde donde quedó la historia a cómo siguió. Dale.
retorno del gigante.